La Biblia es un único libro escrito por inspiración de Dios, en el sentido de que Dios ha guiado a personalmente a sus escritores para no destruir el estilo literario de sus autores. Por lo tanto, aunque escrito por medios humanos, es el mensaje de Dios para el hombre en la tierra. Por lo tanto, aunque escrito por lo tanto, uno de los hechos más sorprendentes y extraordinarios respecto a las escrituras es que, aunque fueron escritas por manos de 40, por más de 40 autores que vivieron a lo largo de un periodo de más de 1600 años. Por lo tanto, la Biblia no es un libro, sino una colección de 66 libros. Sus autores proceden de los más diversos o lugares y situaciones de la vida. Hay reyes, campesinos, médicos, eruditos, poetas y agricultores. Vivieron en diferentes culturas, en diferentes experiencias asistenciales y con frecuencia fueron completamente distintos y distintos en carácter. Ahora que has aprendido algo nuevo, vamos a seguir conociendo otros aspectos importantes que debes saber. En cuántos idiomas fue escrita la Biblia? ¿Lo saben? Fue escrita en tres idiomas, que son griego, arameo y hebreo. ¿Cómo se divide la Biblia? Se divide en dos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento son 39 libros, los cuales se agrupan así en Pentateuco. El Pentateuco, cinco libros, desde Génesis hasta Deuteronomio. Libros históricos, 12 libros, desde Josué hasta Esther. Libros poéticos, 5 libros, desde Job hasta Cantares. Profetas mayores, 5 libros, desde Isaías hasta Daniel. Profetas menores, 12 libros, desde Oseas hasta Miquías, hasta Malaquías. Me imagino que te pareció interesante cómo está esta división de los libros del Antiguo Testamento. Ahora veamos cómo se divide el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene 27, el Nuevo Testamento tiene 27 libros y se dividen en cuatro características de acuerdo a su contenido y estilo literario. Los evangelios, cuatro libros, desde Mateo hasta Juan, historias de la iglesia, un libro, Hechos de los Apóstoles, epístolas paulinas, 14 libros, desde Romano hasta Hebreos, cartas universales, 7 libros, desde Santiago hasta Judas, proféticos, un libro, Apocalipsis o Revelación. Las escrituras como tal son inspiradas por Dios para el hombre. Veamos qué dice Segunda de Timoteo 3, Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Eso lo tienen que anotar ustedes si tienen cómo. ¿Piensas que si sigue las instrucciones que el Señor dejó a través de su palabra, vas a tener una vida llena de prosperidad espiritual y que todas las cosas que emprendas te saldrán bien? En esta semana comienza a leer el Evangelio de Juan y señala en tu Biblia la palabra creer y vida. Te espero en la próxima semana para seguir avanzando en este gran encuentro. Tu amigo discipular. La seguridad de salvación es un aspecto importante que vamos a aprender en este tu segundo encuentro. Cuando tú recibiste al Señor, el Señor Jesucristo en tu vida a través de una oración en mí, inmediatamente vino a ti el regalo de la salvación y vida eterna. Y se hizo real tu elección, ya que Jesús, por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, perdonó todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Además, fuiste sellado por el poder del Espíritu Santo. Él, al tú haber hecho la oración, no solamente recibiste a Jesucristo como tu Salvador, sino también como Señor. Esto indica que el gobierno de él para tu vida es absoluto. ¿Cómo comenzaste a leer el Evangelio de Juan? Dice, describe que notas cada vez que encontraste la palabra creer y vida. Sabes, en Cristo estamos seguros y protegidos por su mano. Él te conoce y tiene su promesa de que nunca perecerás. En tu Biblia busca en Juan capítulo 10, versículo 27 hasta el 30. En el versículo 27, Cristo está hablando a sus ovejas y sin duda se está refiriendo a ti como a uno de ellas. ¿Cuáles son las tres cosas a las que Cristo se refiere? El versículo 28 encontrarás tres promesas para tu seguridad en él. ¿Cuáles son? Según Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10 al 13, ¿qué te ha dado Dios ahora que tienes a su Hijo Jesucristo? En Cristo has nacido de nuevo. Todo lo viejo quedó atrás y ahora eres para Cristo . Lee de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, y describe cómo te hace sentir esta promesa. ¿Qué importante es la oración para tu comunicación con el Señor Jesús? Cada día vas a sentir que esa comunicación va a generar en ti obediencia entendimiento para comprender que las cosas que suceden a tu alrededor forman parte de tu crecimiento espiritual. Es primordial para ti como nuevo creyente tener la oración como ese alimento diario para nutrir tu espíritu y tener perfecta confianza que toda preocupación perdón, preocupación y ansiedad y todo aquello que pueda turbar tu corazón quedará bajo el control del Señor Jesús. Lee esta historia y responde seguidamente las siguientes preguntas. En una ocasión un hombre estaba tratando de hablar con el presidente de la República. Los guardianes del palacio se negaron a autorizarle la entrada. De pronto un niño se dirigió a él y le preguntó: Señor, ¿tiene alguna dificultad? El hombre, sorprendido, le dijo: Sí, pequeño, necesito ver al presidente, pero no he podido llegar a él. El niño le dijo: Tome mi mano. Con la mano del niño entré la suya. Los guardias hicieron una reverencia. Los grandes portones se abrían. El hombre seguía sorprendido mientras el niño lo conducía al mismo despacho presidencial. Él era el hijo del presidente. De acuerdo a la lectura, ¿piensas que ganamos acceso a Dios por medio de la persona de su Hijo amado? Sí. Busca en tu Biblia. En Romanos capítulo 8, versículo 34, y descubrirás que la labor de Jesucristo no fue únicamente morir en la cruz del Calvario para darle salvación, sino de que aún intercede por nosotros en la diestra de Dios. Comenta cómo te sientes después de saber lo que aún Jesucristo hace por ti. Al orar, lo que pides debes hacerlo en el nombre de Jesús. Y creyendo que el Señor lo va a hacer, pero creyendo. Busca en tu Biblia, en Mateo, capítulo 21, versículo 22, y responde. Cuando ores, debes estar seguro que el Señor te escucha. ¿Y de qué manera es que sabes que el Señor te escucha? Si deseas estar seguro de que cuando oras debes recibirlo en el nombre, pedirlo en el nombre del Hijo de Dios. Busca Juan 16, capítulo 16, versículo 23 y 24. Haz en este momento una oración, lo que tú ahora mismo necesites presentarle al Señor. Acuérdate de hacerlo en el nombre de Jesús. Después de hacer tu petición en oración, al Padre en el nombre de Jesús, estás seguro que el Señor te la concederá. ¿Por qué estás seguro? Porque sabes que Jesús murió por todos nosotros. Señor Jesús, moriste por mí y por toda la humanidad, pero ¿y quién es? Ni siquiera te buscan, Señor. Perdóneme porque en ese momento después de hacer tu petición orando al Padre y en el nombre de Jesús, estás seguro que el Señor la concederá, porque estás seguro. Al fin de la oración debes darle gracias al Señor Jesús, porque murió por ti, porque él hará la obra en su tiempo y y a su voluntad. Él sabe cuál es el mejor momento para enviarte más bendición y sabe cuándo. Tú estás preparado para las cosas que Él te enviare. No te separen de tu comunión con Él. Después de orar, debes estar confiado tranquilo y lleno de paz. Pues tú, Padre, ya sabes de qué necesitas y cuándo te afanas, dudas y si dudas estás perdiendo. Desconfiado del poder de tu Creador. Lee Filipenses capítulo 4, versículo 6 al 7 y responde: en la oración, tu principal herramienta para entender la voluntad del Señor para contigo, para que adquieras el hábito de orar, debes iniciar con un tiempo de 5 minutos diarios los dos primeras semanas, en un tiempo en que nadie te interrumpa, y que cuando lo estés haciendo, no pienses en otra cosa. Cuando ya tengas 5 minutos diarios eficaces de oración, puedes pasar a 10 minutos diarios y así sucesivamente hasta que este tiempo forme parte de tu andar diario con el Señor Jesús. En la medida de que estás pidiendo, en la medida que estás experimentando esta nueva vida que el Señor te está ensamblando, así como llegó así a ti como Salvador. Como el Salvador llegó como Señor y esto quiere decir que cada día va a sembrar en ti el carácter de Él. Permitiendo esto que exista madurez en tu parte para de tu parte para reconocer tus debilidades y cada día irás creciendo más. Acuérdate que hoy ya has quemado varias etapas de tu vida como persona. Igual ocurre ahora como nuevo creyente. Vas a quemar muchas etapas de descubriendo cada día que el carácter de Cristo está en ti. ¿Les está gustando? Es que lo que habla esto es cierto, es seguro. La Biblia nos enseña que estás en recibir al Señor en tu vida eras antes. La Biblia nos enseña que antes de recibir el al Señor es tú, en tu vida eras un hombre natural y ni podías entender las cosas del Espíritu de Dios. Busca en la Biblia en Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 y responde. ¿Cuándo no habías recibido al Señor Jesucristo como tu Salvador en tu vida, como Salvador y Señor? Tu espíritu estaba muerto, pero en el instante de que Jesús se te aparece en el momento preciso, tu espíritu nace a tú y tú pasas del reino de las tinieblas al reino de la luz. Sin embargo, comienzas a tener una lucha de tu carne con tu espíritu. Y es así como vas adquiriendo el carácter de Cristo. La Biblia dice en Gálatas, capítulo 5, versículo 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tú conoces tu carne y un ejemplo claro es cuando un domingo tu carne quiere descansar y tu espíritu necesita alimentarse de la palabra de Dios. Si te quedas esa mañana en tu casa, tu carne venció. Pero si te llenas de autoridad sobre tu carne y te vas a la iglesia, tu carne se somete al Espíritu y a la voluntad de Dios. Busca en la Biblia Gálatas 5, capítulo 5, versículo 17 al 21, y responde. Se oponen los deseos de la carne a los del Espíritu. Cuando el versículo 21 se refiere que a los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, nos quiere decir que no tienen el dominio de Dios en su vida y que aunque son cristianos, son personas que por dejarse llevar de sus deseos y emociones se pierden la bendición del Señor. Tiene para ellos la bendición del Señor que tiene para ellos. Cuando hay en un reino es porque hay un rey, y cuando hay un rey es porque existe un gobierno. Bajo ese gobierno de Dios es el que debes estar debes estar. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. En Juan 10, capítulo 10, versículo 10, esto se refiere a tu vida aquí en la tierra y a una vida llena de victoria en donde tú manifiestes el fruto del Espíritu. Busca en la Biblia Gálatas, capítulo 5, versículo 22 hasta el 23. Y escribe el triunfo del Espíritu. Sigue las siguientes instrucciones. En una hoja escribe todas las debilidades cuando ya hayas anotado todas aquellas cosas que aún tú haces y que sabes que ofendes al Señor tu Dios. Estás haciendo un acto de valentía y él comienza. Y él comienza en ti un proceso de madurez. Busca en la Biblia Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 y empieza a orar entregándole al Señor cada debilidad manifiesta por ti y en el momento indicado por Dios. Escribe sobre tu lista la porción de la Biblia indicada y en Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 ahí tenés la respuesta. Describe que se sentiste al verte presentado al Señor Jesús tus debilidades. En la próxima semana seguirás apreciando de cómo estás en el proceso de tomar autoridad sobre tu carne. Este es tu último encuentro de Jesús, mi primer amor, el primer nivel de tu discipulado. Es bien importante que continúes en él. Sígueme. Porque estás en un continuo aprendizaje. El carácter de Cristo según profundizando, sigue profundizándose más en el señorío de Jesús en tu vida. Dios es un Dios de orden y tú como hijo de Él tienes la responsabilidad de mostrar a tus semejantes con hechos más maravillas que día a día él está haciendo contigo. Mostrar a tus semejantes el Cristo que hay en ti es hacerlo diariamente, ya que Jesús te dio un nuevo estilo de vida como hijo de Él y como ciudadano de una nación hermosa. El no hacer cosas que para muchas personas son normales, tales como el tirar basura en la calle, papeles, vasos desechables, etc. Volar de una escuadra a lo que es peor, pasar en rojo cuando estás en rojo, no respetar toda señal de tránsito, comerte algo en el supermercado y no pagarlo, eso es robar. Son acciones que no las hace un nacido de nuevo en Cristo Jesús. Cristo nunca lo haría. Busca en tu Biblia Romanos capítulo 13, versículo 1 y responde. Debes entonces someterte a las normas de tu trabajo. Sí. Debes someterte a las normas de tránsito. Sí. ¿Ves Romanos? Nos enseña que toda autoridad está establecida por Dios. Por lo tanto, es necesario que si te invitan alguna parte y indiquen dónde sentarte, debes hacerlo porque estás contribuyendo al orden. Lee en Romanos capítulo 13, versículo 2. Quiere decir esto que cuando tú te resistes a las autoridades, acarreas condenación para ti mismo. Esto se refiere a que si tú no te sujetas a las normas de tu trabajo o a cualquier orden establecido por alguna autoridad, que son los padres, jefes, pastores, impuestos por Dios, vas a tener consecuencias graves debido a tu resistencia o rebeldía. Dentro de las cosas que la palabra de Dios nos enseña está en diezmar. Si aún no lo estás haciendo y tienes duda al respecto, habla con tu discipulador. Si ya lo estás haciendo, eres obediente al Señor. Busca en Malaquías capítulo 3, versículo 8 hasta el 10 y analiza lo siguiente. ¿Quién te dio el trabajo? El Señor solamente demanda que tú, como hijo le devuelvas el 10% de todo lo que Él te da, pues con ese dinero contribuyes a que tu iglesia tenga todos sus gastos cubiertos y lo más importante, que como diezmador verás bendición financiera. Según Malaquías, capítulo 3, versículo 10. ¿En dónde sabes depositar tu diezmo? El alfolí solo está en la iglesia. Hay personas que dicen que los diezmos se le entregarán a alguna persona que lo necesite. Esto no es correcto. Estás tomando el diezmo de Dios para otro fin, pues ayudar a alguien que lo necesite está bien, pero se debe hacer después de entregar tu diezmo al Señor, al alfolí. Señor, la Biblia nos enseña que indefectiblemente diezmaremos de todo. Deuteronomio capítulo 14. Ahí está la respuesta. Capítulo 14, versículo 22. El diezmo es una bendición para ti mismo, ya que el Señor te hará rendir tu dinero y te lo multiplicará en gran manera. El tema de los diezmos es la única parte donde el Señor te dice que lo puedes. Ya terminaste me imagino que estás feliz. Sigue adelante. El ministerio de discipulado en este momento te felicita, y ya que has realizado tu primer nivel de aprendizaje, te invito a que continúes así, hagas llenándote de cada día del poder del Señor. Describe a continuar lo que estás experimentando has dejado, eres de la misma persona que inició hace 5 semanas. Bueno, hermanos, se terminó el mensaje. Gracias a Dios y gracias a ustedes que están pues escuchando por el momento lo que yo les, el deseo que yo tenía de pasar aquí para decirles pues de que el Señor es el que nos fortalece, nos da sabiduría. Tenemos que siempre agradecerle todos los días, y no solo todos los días, sino que cada momento debemos de decirle gracias. Porque por Él respiramos, Él nos da la vida, Él nos da todo. Gracias, mi Señor, porque me permitiste estar, Señor, predicando, Señor, lo que yo deseaba, lo pude hacer, Señor mío. Gracias. Esto lo quería hacer yo en la mañana. La mañana lo quería hacer. Bueno, no se pudo porque había mucho. Ya estaba el mensaje hecho. Ya estaba programado todo lo que iban a hacer. Y todo se hizo y todo está bien. Y para mí, pues, les doy gracias que estuvieron ustedes en este almuerzo que me dio la iglesia, y porque la verdad me siento feliz. Y de feliz que estoy, que Señor mío, oremos. Señor mío, te doy gracias, Padre Santo, porque he finalizado, Señor, lo que quería hacer, Padre Santo. Y gracias porque me permitiste estar aquí, Señor, en el púlpito, dándote las gracias y hablando de tu palabra y todo lo que estaba escrito en estas hojas, Señor mío. Gracias, Dios del cielo. Te lo agradezco, Padre. Gracias porque me tienes con vida. Todavía haces que mi corazón palpite, Padre Santo, aunque ya le hace falta algo, Señor. Mi corazón, tú sabes, Padre Santo, que me le quitaron algo, Padre. Y no lo dudo, le dije, que tú, Señor, me habéis dado fuerzas y ánimo, aliento, energías, Padre, para estar siempre aquí escuchando tu palabra, Padre Santo, Dios del cielo. Y te pido de todo corazón, Señor, que vayas conmigo en este viaje, Señor, y que sea tu santa voluntad, Señor, de que yo llegue con bien allá, Padre Santo, viendo mi demás familia, Padre. Gloria a Dios en los cielos y paz en la tierra a los hombres que creen en ti, Señor. Gracias. Muy buenas noches. Y para mí, pues, están despedidos. Yo no sé si el pastor va a venir a...